Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz en la conducción y edición de este espacio los saluda y los invita para que se quede con nosotros en los próximos minutos. Hoy en nuestro enlace tenemos un invitado especial, se trata del señor Vinicio Piedra Quesada, él es el encargado de la editorial digital de la Imprenta Nacional, con quien vamos a conversar acerca de las actividades que realiza este importante ente en nuestra vida cultural y además de unos proyectos que estamos realizando en conjunto con el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y la Imprenta Nacional. Pero antes de comenzar con nuestro enlace, vamos a pedirle a Vinicio que salude a los oyentes de nuestro enlace.
Muy buenas y un gusto y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Vinicio, antes de comenzar, bueno, explíquenos qué es la Imprenta Nacional para que la gente sepa que, de qué estamos, a qué institución y cuánto tiempo tiene, porque tengo entendido que es una institución que tiene muchos años de vida y ha sido muy importante en la vida cultural de nuestro país.
Sí, claro. La Imprenta Nacional es la imprenta del Estado o la imprenta del gobierno. Además de el Diario Oficial La Gaceta, que es el periódico del gobierno, del Estado, pues se imprime todo tipo de textos, de libros, de la Editorial Costa Rica, del Ministerio de Educación Pública, del Ministerio de Cultura y Juventud, así como textos, folletos y papelería que se utiliza en general en el gobierno.
¿Cuántos años tiene de vida la imprenta?
Bueno, en noviembre de este año cumple 183 años de existencia.
Y el periódico La Gaceta, tengo entendido que hace unos días tuvieron una actividad con el presidente de la República para festejar también. Y explícanos la importancia de este periódico, porque muchas personas no están al tanto de lo que significan las publicaciones de La Gaceta, que entiendo a veces son de suma importancia.
Sí, bueno. El 23 de febrero, La Gaceta cumplió 140 años de circulación diaria e ininterrumpida. Quizá no es un diario o un periódico muy conocido porque no es un periódico comercial como cualquiera de los otros periódicos que circulan en el país, pero es el diario donde se publican todas las leyes y decretos y todas las actividades legales que realiza el gobierno como todas sus instituciones. Si nosotros vemos el último artículo de toda ley, de todo decreto y de todo reglamento, dice, rige a partir de su publicación en el Diario Oficial de La Gaceta. O sea, nada que conlleve a la legislación del país tiene ningún tipo de legalidad hasta que no sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Vinicio, vamos a hablar ahora de la editorial digital. ¿Qué es esto y cómo nace esta nueva, digamos, rama de la imprenta nacional?
Bueno, digamos que Editorial Digital o sus siglas EDIN es una marca de la Imprenta Nacional. El próximo 25 de abril cumple 6 años de estar funcionando la Editorial Digital. Su labor consiste en la publicación de libros en formato digital que los publicamos en la página web de la Imprenta Nacional, www.imprentanacional.go.cr. Pero ¿qué es lo que tiene esto? Que son libros de acceso totalmente gratuito. Son libros electrónicos en formato PDF y que forman parte de los textos oficiales del Ministerio de Educación Pública para primaria y secundaria. O sea que los libros de la escuela y el colegio ya no hay que comprarlos porque ahora son gratis en la editorial digital de la Imprenta Nacional. Y no tienes que dar un nombre, no tienes que dar información personal, no tienes que dar un correo, simplemente entras y descargas los libros que necesitas.
¿Y cómo es? Repetimos otra vez
la dirección.
Sí, la dirección.
www.imprentanacional.go.cr. Bueno, todo minúscula y seguido, ¿verdad?
Bueno, ya sabemos a todos los muchachos y estudiantes que tienen acceso con sus teléfonos y
que
todo.
Dicho sea de paso, una cuñita comercial. En los libros de texto del ISER se utilizan y están las direcciones de los diferentes libros de la editorial digital. O sea que el ISER utiliza los libros de la editorial digital para sus programas de bachillerato por madurez.
Muy bien, estamos conversando con Vinicio Piedra Quesada. Él es el encargado de la editorial digital de la Imprenta Nacional, con quien también estamos haciendo un proyecto muy bonito y justamente de eso es de lo que vamos a hablar en estos minutos que estamos aquí conversando con Vinicio. Es sobre una nueva forma de hacer llegar la literatura a las personas, sobre todo a las personas que no pueden leer o que tienen problemas de visión, o ahora con las nuevas formas de aprender, que ya sabemos que hay unos que aprenden viendo, otros oyendo, que es los audiolibros. Ya hicimos el primero, que fue
La Trinchera.
La Trinchera, y ahora acabamos de concluir el segundo, que se llama Elisa del Mar, que narra, bueno, dejemos que Vinicio nos cuente sí. En qué consisten esos dos proyectos.
Sí, bueno, precisamente para dar cumplimiento a la ley 7600, uh-huh. La ley de derechos para las personas con discapacidad, porque eso es una obligación de todas las editoriales, que además de publicar libros impresos o libros en formato digital, también tenemos que publicar audiolibros para personas, como usted bien lo dice, personas con discapacidad visual o con condiciones diferentes de aprendizaje, ¿verdad? Porque no estamos hablando solo de las personas no videntes. Estamos realizando, o más bien ya realizamos los dos primeros audiolibros, que consiste en la grabación, en la lectura de esos libros, pero no simplemente se trata de leerlos, los hemos dramatizado con voces de locutores, de compañeros que dramatizan las voces, con música de fondo, con efectos de sonidos, para que el escucharlo se torne agradable. Más bien el lema que estamos usando es Audiolibro Cedín, la nueva forma de leer. Porque si usted va a hacer ejercicio, va caminando, va corriendo, usted se pone los audífonos, va escuchando el audiolibro. Si usted va manejando o va en el bus y está en una presa, no se preocupe, se pone los audifonitos y escucha el audiolibro. Si está trabajando, no hay ningún problema, igual se pone los audifonitos y puede escuchar el audiolibro. Y lo más importante aún, para las personas no videntes, esta es una nueva opción de literatura costarricense mediante los audiolibros.
Y hablemos de los dos títulos que se han realizado. El primero, La Trinchera. ¿Qué es lo que nos narra La Trinchera y por qué es importante? Ya son textos que se estudian, tengo entendido, en el colegio.
Sí, La Trinchera es texto oficial para octavo año. Y Elisa del Mar es texto oficial para noveno año. Se puede decir que un libro es la continuidad del otro. Son novelitas del escritor costarricense Manuel Argüello Mora, que narra los trágicos hechos, y hay que decirlo así sinceramente, pues la página más vergonzosa de la historia de Costa Rica, como lo fue el fusilamiento del presidente Juanito Mora y del general Cañas allá en Punta Arenas.
Uh-huh. Acabamos de terminar justamente Elisa del Mar, que es una novelita corta, y una de las cosas interesantes es que se ha hecho con personas de la imprenta, a la que, bueno, voy a contarles un poquito de la vida de Vinicio. Vinicio es una persona que trabaja en radio, tiene formación en radio y también en teatro, y ha preparado un grupo de personas que trabajan en imprenta, que además de hacer los quehaceres diarios de la imprenta, como es imprimir cosas y hacer diseño,
encuadernación
y todo
así.
Lo que tiene que ver con una imprenta, ha reunido un grupo de personas con los que han llevado adelante este proyecto, y ha sido una bonita experiencia.
Muy lindo.
Y contanos un poco cómo ha sido ese proceso y cómo ha calado, digamos, en los trabajadores de la imprenta.
Fue una situación muy linda porque conversando yo con el director ejecutivo del ISER, don Miguel Jara, precisamente por eso de la experiencia tan bonita de que el ISER utiliza los libros de la editorial digital para los programas de bachillerato y de alfabetización, yo le dije que uno de los sueños que tenía yo como editor de la editorial digital era la producción de audiolibros para personas no videntes, además para dar cumplimiento a la ley 7600. Don Miguel me dijo, tiene los estudios del ICER y el personal técnico a la orden. Usted consiga el talento humano. Pues bien, yo me di a la tarea de conseguir ese talento humano. Obviamente no cuento con un presupuesto para contratar locutores ni actores profesionales, pero me di a la búsqueda de ese talento en casa, en la imprenta nacional, y encontré compañeros y compañeras que no solo tenían el talento, sino que tenían un gran entusiasmo. Yo les dije a ellos, miren, no les puedo pagar extras, no les puedo pagar nada más que nuestro salario acá en la imprenta, y les voy a pedir, sí, no tienen tal vez la experiencia, pero yo les dije, les voy a pedir un 10% de talento, pero un 90% de sudor. Y ellos se identificaron con el proyecto, se casaron con él y ha sido una experiencia linda, divertida. Hemos gozado mucho y más sabiendo que con la grabación de estos audiolibros estamos cumpliendo una obra de proyección social. Entonces ha sido una experiencia maravillosa para todos. Todos hemos aprendido y más aquí pues en el ICER, ¿verdad? Con la experiencia de grabar los audiolibros.
Bueno, Vinicio, estamos conversando con Vinicio Piedra Quesada, encargado de la editorial digital de la Imprenta Nacional, que nos está contando acerca del proyecto que tiene la editorial digital de llevar los libros a sonido. Como nos contó Vinicio, todas las nuevas formas de aprender y la nueva forma de leer, como dice...
La nueva forma de leer.
Como dice Vinicio. Bueno, ya nos contaste el proyecto, todo lo que fue la parte de la creación. ¿Qué te parece, Vinicio, si en una entrevista en programas pasados habíamos puesto una parte
de eso,
del libro La Trinchera? Ahora no sé si tal vez podemos poner uno de los capítulos, el que está sonorizado, que tiene como efectos, que es el capítulo...
Bueno, curiosamente es el capítulo que llevó la parte más bonita de trabajo, uh-huh. pero que es la parte más dolorosa de la novela, uh-huh. porque es precisamente el trágico momento en donde fusilan al general Cañas, con todos sus efectos, con todo... todo lo que sucedió ahí, la idea es que la persona que está leyendo el audiolibro, y digo leyendo porque es la nueva forma de leer, construya o se le facilite construir el escenario en su mente.
¿Es el capítulo?
El capítulo 5.
Ok, vamos a escuchar el capítulo 5 de la novela, bueno, se le puede llamar novela, ¿cómo se le llama a esto, Vinicio?
Novela histórica.
Una novela histórica de Elisa del
bueno,
Mar.
Bueno, a este tipo de novelitas cortas, de estas obritas literarias cortas, don Alberto Caña les llamaba noveletas. Uh-huh. Entonces podemos decir que es una noveleta, pues para usar esa palabra de don Alberto Cañas.
Bueno, escuchemos el capítulo 5 de esta noveleta, Elisa del Mar.
Capítulo 5.
Era el 2 de octubre de 1860. Las 3 de la mañana apuntaba un reloj que colgaba de una de las paredes del gran salón, donde esperaban su mísero destino varios de los prisioneros tomados en el combate de la trinchera, o que voluntariamente se habían presentado a merced del vencedor. Un batallón entero rodeaba esa prisión que contenía lo que aún quedaba viviente de los amigos que acompañaron a Mora en Punta Arenas. Entre ellos corrían gran peligro aún el general Cañas, el coronel del mismo apellido de aquel, el capitán Leonidas Orozco y el señor don Manuel Argüello. El trágico fin de don Juan Rafael Mora los tenía anonadados. Tronaba el rayo en el firmamento y caía un aguacero diluviano, cuyos ruidos apenas dejaban de percibir los bramidos del océano enfurecido por el huracán. Sin esperanza de conciliar el sueño, se recogieron unos después de los otros en unas camas tijeras y guardaron silencio por consideración a Cañas. Cuando parecían todos dormidos, como a las 2 de la madrugada, el centinela de la puerta se acercó de puntillas al lecho de Cañas y con los ojos llenos de lágrimas contempló silenciosamente su varonil y simpática figura. Quien tales muestras de ternura no pudo ocultar era un soldado joven, casi adolescente, bello como un Adonis, y en cuyo rostro aún no se asomaba una sola señal del vello que distingue al sexo fuerte. Como uno de los brazos de cañas colgaba fuera del lecho, el soldado se acercó, se arrodilló y le besó la mano. Cañas despertó y al sentir el perfumado aliento del gentil soldado, y se sentó. El soldado se excusó diciendo:
por la agitación que en su sueño manifiesta mi general, pensé que quizás sufría de una pesadilla y decidí despertarlo.
¿Cuál sería la sorpresa del general al reconocer en el soldado a su hija Elisa, que se había cortado el pelo, disfrazado con el uniforme militar y enganchado como voluntario en el ejército del gobierno? A la media oscuridad que había en el salón, mantenida por un solo farol o linterna con una sola vela, manifestó Elisa a Cañas el objeto de su venida allí.
Cámbiese su vestido por este de oficial. Vea, un pantalón de lana azul y una camisa roja a lo Garibaldi. Este uniforme los usaron los más altos jefes, como Blanco y don Francisco Montealegre. Atraviese la guardia. Lo van a rodear 4 jóvenes soldados amigos míos, que lo esperan en la puerta.
Cañas vaciló. Le dijo lo que él creía.
Ya no hay motivo para temer otra solución de este drama. El destierro se verificará cuando pase el vapor. El paquebote me va a esperar ese día mismo.
Elisa insistió y suplicó, asegurándole que corrían en el ejército siniestros presentimientos de extraordinarios sucesos.
Es imposible que después de 4 días de calma se pretenda hacer nuevos asesinatos políticos. Y creo y tengo fe en los sentimientos de gratitud del pueblo de Costa Rica por los servicios que le he prestado en Nicaragua.
Elisa lloraba y de rodillas le rogaba que la siguiera, cuando se oyó un redoble de tambor y un lejano sonido de corneta. Elisa palideció y procuró forzar cariñosamente a Cañas para que la siguiera. Más pronto se oyeron pasos acelerados de personas que se acercaban. Luego apareció al frente de un grupo de militares un militar con una linterna sorda en una mano y un revólver en la otra. Lo seguían el general Blanco y varios oficiales. Elisa apenas tuvo tiempo de llegar a la puerta, tomar el rifle y colocarse en su puesto. Entró al salón el fúnebre grupo y el oficial cuyo vestido manaba agua por todas partes y cubierto de lodo del camino, comenzó a llamar en voz alta a los prisioneros, que contestaban asombrados y medio dormidos. Concluida la revista, el fatídico capitán dijo en voz cavernosa:
que el general Cañas pase a otra pieza, donde debe estar separado de sus compañeros.
A pesar de lo terrible y espantoso que anunciaba esa orden, Cañas, con una sonrisa mezclada de tristeza y de desprecio al capitán mensajero de desgracias, le manifestó:
estoy listo para seguirlo, capitán.
Pero antes de marchar, y mientras se vestía, dijo a cada uno de sus compañeros de prisión algunas frases agradables. Al joven Manuel Argüello diole un abrazo, diciéndole:
esto me huele a viaje largo, al país de donde no se vuelve nunca.
Argüello quiso despreocupar a Cañas recordándole su popularidad, sobre todo en el ejército.
Allí, precisamente, está el peligro,
contestó el general.
Si yo fuera aborrecido, no me temerían y me dejarían tranquilo. Para probarte que no me engaño, vamos a hacer una apuesta. Tus cigarros concluyeron y yo aún tengo 2 masitos, mientras que tú tienes fósforos, de los cuales yo carezco. Si me separan para fusilarme, mis cigarrillos te pertenecerán. Y si al contrario, solo se trata de una mera formalidad, tus fósforos serán míos. El premio, pues, lo representan para mí la caja de fósforos, para ti mis cigarrillos. Adiós y que Él nos ayude a todos.
Y saludando al grupo de amigos, marchó tranquilo y sereno para la pieza que seguía al salón. Conocida es la célebre carta que en despedida escribió a su amigo íntimo don Eduardo Veche. En sustancia, decía así:
querido don Eduardo, dentro de unos momentos me habrán despachado al otro mundo. No temo el viaje, solo me apena la suerte de mi Lupita y la de mis hijos, que quedan pobres, desterrados y sin apoyo. En mi larga existencia he tenido ocasión de enfrentarme mil veces con la muerte, pero siempre la vi a través de la excitación de la victoria, o de la pena y la vergüenza de la derrota. Hoy es diferente, pues la escuálida parca me mira tranquila y se burla al considerarme víctima, no de mis enemigos, sino de mi patria adoptiva y de mis amigos. No importa, siempre he creído que el hombre es inmortal y que la muerte es el despertar de la vida, la aurora de una nueva existencia, que dentro de 40 minutos habré dejado de soñar y comenzaré a vivir en el lugar que Dios tiene destinado para los que hemos vivido según sus leyes y haciendo cuanto bien hemos podido a la familia, a la patria y a la humanidad en general. Adiós, dígale a Dorila, su esposa, que no olvide a su viejo tío, a quien llamaba el corruptor de su marido. Para corrupciones estoy ahora, que dentro de una semana ni los perros se acercarán a mi corrupto cuerpo. Adiós y adiós. Esa mancha que parece de aceite al principio de esta carta no es más que una malhadada de lágrima que sin mi voluntad se escapó de mis ojos. De nuevo, adiós, Cañas.
El viejo batallador salió de su prisión, custodiado por una fuerte escolta. El pelotón de ejecución marchaba inmediatamente detrás de él. Cualquiera que no hubiera sabido que se trataba de ultimar a aquel hombre, habría pensado que quien mandaba la escolta era él, y que el pálido y tembloroso oficial que en realidad iba a la cabeza de la Fuerza Armada era el destinado al último suplicio. El general en jefe, Blanco, en vano solicitó, rogó y amenazó a todos los oficiales del ejército expedicionario, uno después de otro, para que obedecieran y mandaran hacer fuego contra Cañas. Todos se negaron a hacer el papel de verdugos del héroe de la campaña nacional. Preferimos morir a mandar hacer fuego sobre nuestro valiente jefe, dijeron todos. Por fin se presentó el mismo capitán que llevó de San José la sentencia de muerte y despertó a los prisioneros en la madrugada. ¿Quién ignora el nombre de ese fatídico acuchillador de inocentes y de heroicos personajes? Ramón es su nombre de bautismo. Buscad, lector, el apellido de esa fiera humana y lo encontraréis en la historia de Costa Rica siempre que se ha tratado de hacer mal a los hombres o a las cosas. Para cada persona que encontró en el tránsito de los hobos, tuvo Cañas una palabra agradable. Al uno lo saludaba y le preguntaba por su esposa o su hija. A la otra la llamaba por su nombre de convención, como lo hizo con la Lorenza, a quien vio en una ventana, en donde lloraba y gemía, ya ronca y desesperada. «Sígueme», le dijo, «pues te necesito en los hobos». Llegado al mismo lugar donde fueron fusilados Mora y Arancibia, suplicó al oficial que le permitiera mandar el pelotón que debía darle muerte. El grosero militar le dijo que en Costa Rica sobraba quien lo hiciera, mas al ver el gesto amenazador y hostil de los soldados, dijo:
«Sea, pero que esto concluya pronto».
El viejo guerrero, con voz llena, alta y clara, dio las órdenes.
«¡Atención, camaradas! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Aquí, al pecho! ¡No tiren a mi cara! ¡Fuego!»
Un suave gemido se oyó y todo fue concluido. A las 12 del día del 2 de octubre, almorzaban los prisioneros que aún restaban vivos en el salón ya descrito antes. Apenas comían, silenciosos, tristes e inquietos, cuando entró la simpática y generosa Lorenza la realejeña, gritando:
«¡Asesinos, bandidos, ya lo estarán matando!
¿A quién?
Ya no existe Cañas, esa descarga es la de la escolta que lo ejecutó. Aquí traigo un masito de cigarros que la víctima me entregó para que lo pusiera en manos de don Manuel Argüello. Dijo que aunque él había ganado la apuesta, pagaba, porque ya no necesitaba ni cigarros ni fósforos, pues en el otro mundo era prohibido fumar».
El oficial don Rosario Gutiérrez recogió la dentadura postiza que usaba el general y se la obsequió a Lupita, la viuda mártir.
¿Qué nos puedes contar del autor, de Manuel Argüello Mora?
Sí, don Manuel Argüello Mora era sobrino de don Juanito Mora. Uh-huh. El papá de él era un señor nicaragüense, un abogado, el licenciado Rosendo Argüello, y su madre era hermana de don Juanito. Don Rosendo muere siendo don Manuel un niño todavía, y don Juanito lo recoge como un hijo más de él. Y fue tal la cercanía que, bueno, don Manuel se formó académicamente gracias al apoyo económico de don Juanito, y él llegó a ser el secretario personal de don Juan Rafael Mora, incluso cuando él llegó a ser hasta presidente de la República, y en sus negocios él siempre estuvo al lado de él. Bueno, pasó lo que pasó, le dan el golpe de estado a don Juanito, a él lo fusilan al general Cañas, incluso don Manuel Argüello era una de las personas que iban a fusilar junto con Mora y Cañas, porque no solamente ellos los fusilaron todos sus allegados allá en Punta Arenas. De último momento, a él le perdonan la vida, pero lo condenan al destierro y él tiene que irse de Costa Rica. Le dieron 24 horas para salir del país o de lo contrario sí lo iban a fusilar. Entonces él inmediatamente salió para Nicaragua, de Nicaragua pasó a El Salvador y después se fue a Europa, donde estuvo varios años en Europa, y fue en Europa donde él escribió estas dos novelas junto con otras obras literarias de producto de su pluma. A don Manuel Argüello se le considera el primer escritor costarricense que hubo en Costa Rica. Años después derrocan a Montealegre, que fue el que mandó a fusilar a Mora, y eso le dio la oportunidad a don Manuel de volver al país, y aquí es donde ya publica sus obras
literarias. ¿En qué años más o menos se publican esas La Trinchera?
Y... más o menos como en el año 1863-64, sí, cuando ya cayó Montealegre. Don Manuel Argüello Mora murió en 1902. Ya muy anciano, ya muy viejito. Uh-huh.
También quiero contarles que Vinicio es el que sale también en unos cortos que hacen
Bueno, salimos todos los martes en Informe 11 de Canal 11 en la sección Alotico, explicando costarricañismos o el origen y significado de las palabras que utilizamos los ticos para expresar.
Bueno, entonces si quieren ver a Vinicio ahí también ya se pueden dar cuenta muchas cómo gracias. Es. Y Vinicio, ¿cuál es el siguiente proyecto que tendríamos ya, que es otra obra, que son unos cuentos muy importantes,
sí,
que es, con niños?
¿Verdad? Bueno, comenzamos con estas dos novelitas que son para colegio, para segunda enseñanza, ¿verdad? Y ahora vamos con un proyecto para niños que es texto oficial para primer ciclo, o sea, para la escuela, y son nada más y nada menos que los cuentos de mi tía Panchita, de la maestra Carmen Lira.
Muy bien, Vinicio, vieras que ha sido un gusto tenerte aquí en nuestro enlace informativo, que nos hayas venido a contar estos proyectos que son tan importantes para la vida de nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Que se enteren de cómo ha sido la historia, en este caso con estas dos novelas y los cuentos ahora de mi tía Panchita, de Carmen Lira, con los que muchos crecimos. Y te agradecemos el espacio y vamos a seguir hablando en un futuro de estos proyectos tan interesantes y bonitos que estamos realizando en el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, junto con editorial digital de la Imprenta Nacional. Vinicio, un último mensaje ya para despedirnos de los oyentes.
Muchas gracias a LICER y a sus emisoras culturales por apoyar a la Imprenta Nacional. El trabajo ha sido conjunto, es de las dos instituciones, no podemos decir que solo de la editorial digital, e invitar a los amigos radio oyentes y a las bibliotecólogas y educadoras y educadores de los centros educativos que quieran obtener estos audiolibros. Estamos haciendo un trabajo de renovación de la plataforma digital para que puedan soportar estos libros. Pero por el momento estos dos audiolibros que tenemos, si algún centro educativo o alguna escuela de enseñanza especial o con aula diferenciada para personas especiales desean obtenerlo, pueden escribirnos al correo electrónico, todo minúscula y pegado, editorialdigital@imprenta.go.cr.
Y la página, por si para las personas que, como nos contaste, estudiantes que quieren consultar los libros, que son gratuitos.
Vamos de nuevo, no hay ningún problema. La página web es www.imprentanacional.go.cr.
Bueno, así hemos conversado con Vinicio Piedra Quesada, encargado de la editorial digital de la Imprenta Nacional, acerca de los proyectos que están realizando junto con el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, y los esperamos en nuestro próximo enlace. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.